8:38 y regresamos con noticia exclusiva de Caracol antes de seguir con este debate. Y es que ya el presidente de la República ha dicho que el 20 de julio deberá estar cerrada la negociación y espera que esté cerrada la negociación con la guerrilla de las FARC. Pues nosotros hemos podido confirmar que también para el 20 de julio estarán instaladas 8 oficinas en el país que albergarán a la tripartita del gobierno, las FARC y las Naciones Unidas, que serán los encargados de hacer el seguimiento y monitoreo a la desmovilización. El problema es que está todavía definiéndose el tema de plata, de logística y de seguridad. Por ahora ocuparán las antiguas sedes de Caprecom en lo que tiene que ver con Bogotá. Estas oficinas también estarán en Armenia y en Medellín, con lo cual ya está definido que miembros de las FARC estarán allí haciendo parte de esa comisión tripartita en 8 diferentes sedes del país. La ONU abrirá oficina en esa zona cercana al CAN. 8:39. Nos vamos ahora con un segundo tema de esta noche que tiene que ver con la preocupación que ya se advierte sobre el nuevo código de la policía que fue aprobado por el Congreso. Terminó su periodo ordinario el lunes. Un embeleco, llama usted Héctor Riveros, al nuevo código, sobre el cual se anuncian ya demandas, no solo por lo que contiene, por sus algunas incongruencias, sino además por la manera en que se tramitó, según dice usted, a pupitrazo. Esta nueva herramienta ha sido cuestionada por las amplias y no precisadas facultades que tendrá la policía. Por ejemplo, intervenirse en orden judicial en domicilios donde hay exceso de ruido, el uso de la fuerza por parte de la policía, las restricciones para las manifestaciones públicas, o la penalización para los dueños de mascotas o para quienes rayen paredes con grafitis o quienes orinen en las calles, entre muchas otras medidas. Pregunta, Héctor, ¿qué fue? Usted fue secretario de gobierno, conoce el código, ¿por qué es un embeleco y cuáles son las perlas de lo aprobado?
Pero precisamente por eso yo creo que los alcaldes y la policía hoy tienen enormes facultades, suficientes facultades. ¿A alguien le pareció que la intervención de la policía y la alcaldía de Bogotá en el Bronx, que se metieron a las casas, ahora dice que las van a derrumbar, etcétera, todo dentro de la ley es poquito? No, yo creo que aquí nadie puede realmente decir que la policía o las autoridades de policía tienen las manos atadas para actuar. En Colombia lo que hay es leyes, lo que sobran son leyes. Entonces, a mí me parece un embeleco por varias razones, pero voy a tratar de no alargarme. El primero es porque es mentiroso. Es mentiroso porque dice que había que actualizar una legislación que porque era muy vieja. Las leyes no necesariamente se actualizan porque son viejas. El Código Civil tiene casi 120 años de vigencia. Pero esta se había aprobado en 1970. Pero adicionalmente, no es cierto que no se hubiera legislado sobre el derecho de policía después del 70. Al contrario, lo que hay es leyes. Si es que lo malo del Congreso colombiano es que expide leyes para todo y todos los días.
De acuerdo.
Entonces había, por ejemplo, hay ley de espectáculos públicos. La ley de espectáculos públicos es un capítulo del Código de Policía. Hay ley de infancia y adolescencia. Una parte de las normas de infancia y de adolescencia están en el Código de Policía. Hay estatuto del consumidor. Todas, estoy hablando de leyes que se han aprobado en los últimos 10 años, no hace 40, no hace 40 años. Y hay un enorme peligro del que yo quise advertir a sabiendas de que el Congreso no iba a escuchar, y es que se van a armar un sinnúmero de pleitos sobre la vigencia de las leyes. Por ejemplo, la ley sobre explotación sexual de menores, que lo metieron en el Código de Policía. La pregunta que se hace cualquier abogado es si eso deroga las normas anteriores, que por supuesto si las deroga se arma un enredo monumental. Pero mire, déjeme decir solo dos cosas adicionales, Diana, para no alargarme. La primera es que la más grave, a mi modo de ver, porque es que refleja el modo como el Congreso colombiano legisla, que es que legisla para Bogotá. Por ejemplo, dice que para pedir un permiso para hacer un espectáculo público se necesita contratar una empresa de logística legalmente constituida, dice el código que acabaron de aprobar. Y, por ejemplo, en el municipio de Orocue, Casanare, yo cómo hago el festival de música llanera, si allá no hay una empresa de logística legalmente constituida, legislan para Bogotá y hacen unas normas que son imposibles de cumplir en el resto de Colombia.
A ver, doctor Benedetti.
Bueno, Diana, empecemos por punticos que ha tocado el doctor Héctor Riveros. Yo no voté el el Código de Policía, me opuse a la Comisión Primera, que está el doctor Amin, porque entre varias razones lo que Ética decía Héctor, hay cosas muy locas, por ejemplo, que el policía decide si hay un peligro o alguien está en estado de excitación o de alteración para poder entrar. El tema de protestar, entonces ya usted no puede protestar en la vía pública porque es un servicio público. La gente de Engativá, de Ciudad Bolívar, ¿cómo hace para que lo escuchen? Pues interviniendo Transmilenio. Es la única forma que el Estado, o en este momento el gobierno distrital, lo pueda protestar. Y yo estoy de acuerdo con que la gente proteste. Ok, que no se pueda tomar el público, pero se toma la vía y es la única forma que la gente le pare bola, si no nadie le va a parar bola. El otro, para protestar. Que usted tiene que, por ejemplo, actualmente usted tiene que avisar 48 horas antes a la alcaldía y yo voy y camino y protesto.
Pero si va a paralizar el tráfico, pero, si no, no tiene que avisar.
Por eso, si no pasa nada. Pero aquí, claro, tiene que tener el visto bueno.
O sea, claro.
Yo le pongo ejemplo, cuando los de San Andresito fueron a decir que les iban a poner preso por lavado de activos.
Por eso el titular de mi columna en La Silla Vacía es: si Colombia gana la Copa América, no nos toca salir a los parques a celebrar, sino mandarle una carta al alcalde diciéndole que vamos a celebrar el mar.
Y hay otras cosas, Diana. Si usted sale con una cerveza y sale con un pitbull a pasear, usted tiene problemas también.
Pero
termino con eso. O sea, a mí tampoco me gusta ese código de policía, me parece demasiado restrictivo.
Ahora, ¿son suficientes las garantías que se le están, o sea, que está planteando el código para que no haya exceso por parte de los policías? También es ese.
Pero la verdad es que eso no se cae en la corte todo.
¿Tú crees?
Por afectar derechos.
Claro, por no ser una ley estatutaria.
Palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿A quién acude el ciudadano cuando hay cualquier tipo de inconveniente o problema? Pues a la policía, no al soldado, no al de la infantería, no, sino al policía. Busca al policía para que el policía resuelva. Y las normas, evidentemente, la gente tiene que también saber que las normas del Código de Policía que se reformaron venían del año 70, es decir, tenían 40 años de haber sido expedida y los tiempos han cambiado.
El código
ya hoy, de alguna manera, las circunstancias, las características de los delincuentes, de los delitos, se han profesionalizado y los tiempos se vuelven cada vez más exigentes. Entonces, no tenía la policía como autoridad de control y de alguna manera de represión del delito y de persecución las armas o los mecanismos, los instrumentos que estaban en el código del año 70. Eso había que actualizarlo. Otro debate diferente, como dijo Héctor hace fuera de micrófono, es que al tratarse algunos de derechos fundamentales, de pronto el trámite que debió tener la iniciativa era de ley estatutaria. Ya son cosas diferentes, pero
pues
yo sí creo que esas normas habría que actualizar.
Pero me falta el doctor,
pero
me falta Juan Esteban
segundos,
Lewin.
Diana. Sí. El senador siempre habló de delitos, de crímenes, y el Código de Policía no se refiere a los delitos, porque eso es el Código Penal. El Código de Policía se refiere precisamente a las conductas que no son delitos.
A las contravenciones. A las contravenciones,
sin lugar a dudas.
Sí. No, delitos no.
A ver,
yo creo que una de las cosas que casi no se dice es que en buena medida este proyecto mantiene muchas cosas del código anterior. Hay una buena cantidad de cosas que se mantienen, artículos textuales que están contenidos tal cual. Hace algunas cosas que a mi juicio son necesarias, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Actualizar el valor de las multas, que para eso no se necesitaba hacer un proyecto de estas dimensiones, no. Pero esas multas de 200 pesos hoy no tenían ni pies ni cabeza.
Es que tiene como 250 artículos.
Con dos renglones se actualizaba eso.
¿Había cosas que había que actualizar? Yo creo que sí. ¿Hay cosas que uno puede decir que son bienvenidas? Hombre, pues si uno ha tenido un vecino rumbero los martes cuando tiene un bebé que a las 3 de la mañana pone la música a todo volumen, uno sí quizás agradece que alguien le pueda quitar la luz a ese tipo o a esa vieja. Eso sí. Pero
ponte el man que está oyendo la música a las 3 de la mañana, de pronto
ahora,
y la policía puede entrar a su casa por eso.
Este código tiene un tema.
Imagínate la policía entrando a un predio privado a bajar el taco de la energía.
Aquí hay un tema que me parece interesante, y es que este código introduce algo que se tiene en otros países del mundo, y es que afecta el bolsillo, que es lo que más le duele a la gente, porque multa casi todas las infracciones callejeras. Para algunas personas esto podría terminar en siendo un problema de riesgo de sobornos para la policía, pero para otros que no parten de la base de que todos los policías son corruptos, sino que algunos de los que están allí son corruptos, resulta interesante que esas contravenciones afecten a la gente en su bolsillo, que es donde realmente...
Pero es la única manera de prevenir y disminuir los índices, por una razón. Cuando salió el tema de, por ejemplo, las fotomultas, y todavía es un tema de discusión y de gran debate en el, uh-huh, en el país, diría yo, cuando se presentan las cifras de los accidentes y además de las muertes por accidentes en esos sitios donde antes no había una cámara...
Han disminuido
ostensiblemente. Claro. Entonces yo creo que la gente puede también entender que es la zanahoria y el garrote, quiero decir yo, que también vea que puede verse golpeado su bolsillo si se sigue colando en el Transmilenio, si no recoge la caca de las mascotas, si no se aviene a portarse como un mejor ciudadano,
que la fotomulta queda en la prueba.
Para todos los que están en desacuerdo, yo les pregunto, entonces tenemos que aguantarnos al vecino bullicioso.
No, ya existen normas que impiden y que le dan a la policía las facultades suficientes para evitar que eso ocurra.
Es necesaria, había que buscar
en el tema de las fotomultas,
una orden de registro interno.
Obviamente lo que había garantías, claro. Es que ahí está la clave. Este código lo que hace es quitarle garantías a los ciudadanos.
Total.
No es que le dé nuevas herramientas a la policía, pero ni que vaya contra conductas que hoy no estén prohibidas. Ya están prohibidas. Lo que pasa es que a los redactores originales de ese código no le gustan las garantías de los ciudadanos.
Pero
eso
fue Carlos
Pinzón.
Por ejemplo, cuando hay un episodio de violencia intrafamiliar.
Oiga.
Héctor, cuando hay un episodio de violencia intrafamiliar y entonces el esposo está golpeando quizás hasta matar a la esposa.
Eso es un delito.
Tiene una llamada.
Claro,
eso
es un delito. Y puede entrar la policía si está
golpeando.
Actualmente puede entrar.
Se convierte en un delito.
Actualmente puede entrar la policía.
Pero si no hay, a la luz de la norma, anterior, el policía no puede entrar.
Ese ejemplo está perfecto, porque hoy
la policía puede entrar cuando hay
porque se está cometiendo un delito.
No puede hacer.
Ese ejemplo lo que demuestra.
Ahí es donde viene el problema.
Ese ejemplo demuestra que el código de policía es un embeleco.
Explique una cosa. ¿Cuál es la diferencia hoy? Perdón, ¿cuál es la diferencia hoy? Antes de este código, de este nuevo código, entre el que está haciendo un ruidajo en su casa, afectando la posibilidad de que el vecino se duerma con el niño chiquito, ¿cuál es la diferencia entre lo que el código de policía permite hoy y antes no permitía, Héctor?
No, el código de policía lo que permite hoy es lo mismo que va a permitir antes, solo que sin la garantía. La garantía era una orden de registro, una orden judicial de registro. Para eso lo que había era que crear unos jueces de 24 horas que trabajaran con la policía. En vez de quitar la garantía, poner jueces. Es decir, pues claro, toda la burocracia que sea necesaria para darle garantías a los ciudadanos.
Si hay una patrulla policial con un capitán y cuatro agentes...
Yo sé que hay partidos políticos a los que las garantías ciudadanas.
Ahora la pregunta para usted, ¿quién garantiza que ese que entra sin orden judicial va a respetar los derechos ciudadanos?
Ciudadano. Es peor, Diana.
Los derechos ciudadanos hay que respetar.
La pregunta es peor, Diana. Mire, estoy de acuerdo con el doctor Rivero. Todo lo que haya que hacer para que el ciudadano tenga garantías, eso ha sido una lucha de 400, 500 años de la Revolución Francesa, que tiene que tener garantías ciudadanas. Y usted dice, no, que por una burocracia que no hay garantía. Diana, hoy la policía puede entrar si hay una gritería, o si hay un vecino que llama o alguien de su casa llama a decir de que lo está matando o hay una violencia intrafamiliar, la policía puede entrar. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que usted la pone muy bien, o lo mismo
pero
que
indica no Selewy.
Deja hablar. Que de pronto que hay un tipo bullicioso. Ahora el policía a punta de oído va a saber cuáles decibeles o no están mal para el señor entrar.
Pero
un segundo.
Termino con eso. En el tema de la fotomulta usted tiene la prueba.
La prueba.
¿Y dónde carajo está la prueba de que los decibeles eran demasiado altos? Es un policía que se para en la esquina y escucha y entra a la casa.
No, yo creo que ese tema de la prueba es fundamental.
Tiene que haber una queja, evidentemente.
Ah, sí. ¿Y quién determina si la queja es no? El policía.
Tiene que haber una queja.
Es que lo grave es que quedamos en manos de un policía. Yo no digo que la policía sea malo, sino que ¿cómo así que alguien dice, allá hay una bulla, el señor se para y dice, sí señor, voy a entrar y entra?
Es que yo creo que hay una cosa que es fundamental para entender por qué es esa lógica. Este código de policía, este proyecto de ley, salió del Ministerio de Defensa.
Con Juan Carlos Pinzón.
Ahora lo impulsó el ministro Luis Carlos Villegas. Pero ¿quién lo redactó?
Pinzón.
La Policía Nacional.
Una comisión de oficiales de la Policía Nacional.
Por eso es vergonzoso en un país
este
que no lo...
Este proyecto no tuvo suficiente debate en el Congreso de la República.
El proyecto que debería ser el más civil de todos...
Era lo que iba a terminar de decir, solo para terminar de decir. Este proyecto se presentó en septiembre de 2014.
Sí. Así es.
Fue aprobado por ustedes en la Comisión Primera.
No, yo voté
sin su voto, pero por ustedes...
Pero si su voto, Benedetti, sí.
Pero sin su voto, senador Armando Benedetti, nuevo presidente del partido de la U.
Partido de garantías.
Sin su voto, se aprobó.
Eso justo, no lo va, esta parte no la va a dejar.
Solo para terminar el
déjale, Luis, hablar.
Casi se hunde la legislatura pasada, no se hundió porque se aprobó en Comisión Primera.
Está bien.
Ahorita también casi se hunde, pasó en Cámara en un mes.
Tuvimos que venir hoy lunes para votar la conciliación.
Hoy lunes, último día que se podía.
Solamente para eso.
Claro, 20 de junio, que es el último día de la legislatura. Se aprobó totalmente las carreras en Cámara y, sin embargo, en Cámara le lograron meter algunas cosas importantes, creo yo, para matizarlo y moderarlo un poco. Pero a la larga, como fue tan a la carrera, en gran medida está el proyecto original que viene de la policía.
Juan, lo que también tiene que conocer la gente es que hubo una multiplicidad de reuniones entre los congresistas ponentes y los sectores involucrados en los temas que se iban a ver afectados por la aplicación del COVID.
Todos sabemos, involucrados somos los ciudadanos.
Todos sabemos qué pasa en la
comerciantes,
y
animalistas, iglesias, yo sé que hubo, pero sobre todo en la recta final que
todos
fue.
Todos sabemos, doctor, a mí qué pasa en la comisión de
acción. No, que yo recuerde hace más de un año.
¿Por qué puede caerse entonces este código?
No, el código se va a caer porque buena parte del articulado ha debido aprobarse como una ley estatutaria y no se aprobó así. Por ejemplo, el derecho de reunión se regula, se dice cómo.
Ah, entonces se cae por temas de forma.
Claro, porque ha debido ser una ley estatutaria y se cae por temas de fondo.
Porque la votación es diferente.
Y se cae por temas de fondo, además.
Explíquenle a los oyentes qué es una votación, una ley estatutaria.
En los temas que se afectan.
Porque hay unos temas de detención, de registro de domicilio, que la Constitución prevé que tiene que haber orden judicial previa. Y el código, que se hizo solo para eso, para quitar la orden judicial previa, han debido llevarlo a la constituyente y no al legislador, porque primero hay que cambiar la constitución antes de quitar ese requisito. Pero además, déjeme decir una cosa, Diana, que es muy importante.
A la casa, a tocarle la puerta, decirle que la tiene que abrir obligatoriamente, y de pronto no es uno el de la bulla, sino el vecino de allá.
Porque el man apunta.
Ya no recuerdo quién decía por allá en la época de las dictaduras de América Latina que la diferencia entre una dictadura y una democracia era cuando golpeaban en la puerta. Golpeaban en la puerta a las 6 de la mañana y uno estaba seguro que era el lechero y no la policía.
Era pedagogía de la policía para la policía.
Y con ese ejemplo terminamos. Prefiero al lechero y al que vende el pan de sal. 8:55, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.